a leer algunos textos en Mateo 24 y también en el capítulo 25. Mateo 24, a partir del verso 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A continuación, en el capítulo 25... se presenta la parábola de las 10 vírgenes que ya estudiamos en su día, y a partir del verso 14 del capítulo 25, la llamada parábola de los talentos. Vamos a leer a partir del versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bien, volviendo a recordar un poco el esquema, que no pretende ser para nada un esquema rígido de los acontecimientos que, en relación a los últimos días de los últimos tiempos, se nos relata en Mateo 24, habíamos visto hace algunos miércoles que Mateo 24 presenta una especie de secuenciación de esta serie de acontecimientos, algunas secuencias o momentos escatológicos hemos ido viendo. Vamos a recordarlos para enlazar con algo de lo que vamos a decir en el día de hoy. Cuando el Señor Jesucristo contesta a la pregunta, vamos a decir, que encierra a su vez tres subpreguntas, cuando contesta a lo que le dicen, ¿cuándo serán estas cosas?, en referencia a la destrucción del templo de Jerusalén, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él empieza su discurso escatológico, que en Mateo 24 ocupa todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25. Normalmente, cuando en algunos medios dentro del cristianismo, no en todos ni muchísimo menos, pero más dentro de círculos digamos evangélicos, no tanto protestantes, que son círculos muchísimo más amplios, sino círculos evangélicos, círculos más cercanos a nuestra manera de ver y de pensar la revelación de Dios, se considera que prácticamente el sermón escatológico del Señor Jesucristo es lo que dice Mateo 24, y se separa una parte importante de lo que el Señor dijo, que dijo muchísimo más de lo que está recogido aquí, por descontado. Se separa el capítulo 24 del capítulo 25, y esto es algo que no debemos hacer, porque si hacemos esa separación, interrumpimos nada menos que el discurso, digamos, escatológico más largo que conservamos del Señor Jesús, donde el orden que está expuesto en Mateo tiene un sentido, tiene un significado y sobre todo tiene una motivación de parte de Dios para que llegase a nosotros de la manera que nos ha llegado. Pues bien, la secuencia de acontecimientos que aparecen en este discurso que hemos ido viendo, en primer lugar, el Señor pues habla de guerras, habla de falsos cristos, habla de las consecuencias de esas guerras, habla de que los creyentes serán entregados a tribulación y algunos pagarán su testimonio con sus vidas, que serán aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre. Habla de que muchos en esa época tropezarán o se escandalizarán, que se entregarán unos a otros dentro del propio cristianismo nominal, que unos a otros se odiarán, que se levantarán falsos profetas que engañarán a muchos, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y todo esto es lo que yo he ido enunciando como acontecimientos que suponen guerras, hambres, seísmos, la apostasía, cuando dentro del propio cristianismo pues se enfría el amor de muchos, de la mayoría, literalmente dice el texto hebreo, cómo se entregan los unos a los otros, es decir, que ya no hay una persecución solo de afuera, sino de adentro del propio cristianismo nominal. Y otra de las señales que tienen que darse antes de que el Señor Jesucristo venga, la tenemos en el versículo 14, que ya lo vimos en su día, que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, es decir, en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, a todas las etnias, y que entonces vendrá el fin. Después, en el versículo 15, se habla de otro acontecimiento previo a la venida del Señor, que hace referencia a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El profeta Daniel habló en su día de una profanación del templo de Dios por parte de alguno de los reyes más poderosos que había en la tierra en aquel momento, y que como consecuencia de esa profanación y de ese ataque al pueblo de Dios, pues vienen una serie de recomendaciones para que la gente huya a los montes, para que escape de las consecuencias de la devastación y de las persecuciones. Y a partir del versículo 21 viene lo que se denomina la gran tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, es decir, los días de esta gran tribulación, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Bien, después de esta gran tribulación, de la que ya hablamos en días pasados, la palabra de Dios lo que nos presenta es que habrá señales a nivel, digamos, de lo que la Biblia denomina los cielos, y que serán señales que estarán hablando ya que la segunda venida de Cristo es inminente, es decir, que ya ha llegado el momento en que se producirá la parusía, en que el Señor viene. El versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida, parusía en el griego, del Hijo del Hombre. Bien, y a partir de los textos que hemos leído hoy, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días ocurrirán una serie de cosas a nivel, digamos, cósmico, y a nivel sobre todo de lo que la Biblia denomina los cielos, que serán señales ya absolutamente inmediatas a la aparición de la señal del Hijo del Hombre y a su retorno a esta tierra. Vamos a volver a leer. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, ocurrirán una serie de fenómenos y de acontecimientos difíciles de comprender para nosotros o de explicar, que de alguna manera supondrán que se romperán leyes que hoy están regulando el funcionamiento, digamos, de las estrellas, y el mundo sufrirá, el cosmos, una gran conmoción y una transformación, que no son los cielos nuevos ni la tierra nueva todavía, pero habrá una transformación no solamente a nivel del cielo, sino también la habrá en la tierra, una vez que el Señor venga y establezca en todas sus dimensiones el reino de Dios. Entonces el versículo 30 dice, entonces aparecerá, es decir, esto lo pone en el contexto de que habrá un tiempo antes de la venida del Señor, lo hay ya desde hace mucho tiempo, que dirán, el Cristo está en tal sitio, ha aparecido en tal sitio, ha vuelto el Señor. La recomendación del Señor es, no lo creáis, porque cuando yo vuelva se enterará absolutamente todo el mundo, y no solamente la Iglesia como algunos hermanos y hermanas piensan. La palabra de Dios no hace esa distinción, no dice en ninguna parte de la Biblia que yo conozca, y si lo encuentran, pues conviene comunicarlo para que lo sepamos, ¿eh? En ninguna parte de la Biblia dice que cuando el Señor venga solamente la iglesia, en el sentido de los creyentes fieles que constituirán la verdadera iglesia, porque la iglesia, cuando el Señor venga, va a tener grandes dimensiones en cuanto a organización eclesiástica, en cuanto a cristianismo nominal. Pero muchas de esas personas que van a militar en ese cristianismo nominal no son iglesia, porque no son convertidas, porque no son salvas, porque el Espíritu de Dios no mora dentro de ellos, pero habrán vivido durante días, durante meses o durante muchísimos años una vida de personas religiosas, y vamos, formarán parte, por así decirlo, de la membresía de todas las iglesias que haya en la tierra. Y esto está clarísimo, por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 24. Y por haberse multiplicado la maldad es el actuar fuera de la ley de Dios, el amor de muchos, de la mayoría, se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar significa aguantar a pie firme, sostener el ataque, resistir, osar, oponerse a o tomar sobre sí la responsabilidad, por ejemplo, del testimonio. Por lo tanto, cuando el Señor venga, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que no sabemos exactamente en qué consistirá esto, pero hay algunos detalles en algunos libros de la Biblia que iremos viendo en su momento, en Daniel y algunas partes del libro de Zacarías, en los últimos tres capítulos de ese libro, que son muy interesantes y que tienen que ver precisamente con la venida del Señor, con todas las naciones de esta tierra y con una nación en particular, que es el pueblo de Israel. Bien, pues dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este verso que yo acabo de leer es casi una transliteración de algunos de los textos de los últimos capítulos, precisamente del libro de Zacarías, y hace referencia a aspectos que se apuntan allí, pero que ahora no vamos a ir al libro de Zacarías, lo desarrollaremos en otro momento. Ahora nos quedamos con que el Señor aparece, hay una señal, y es una señal que cubre todo el espacio sideral, por así decirlo. No habrá ningún pueblo, ninguna nación de esta tierra donde la gente no pueda ver esa señal y esa manifestación de la segunda venida. Y es interesante, pero por otra parte, si empezamos a pensar, decimos, bueno, ¿cómo va a ser posible? Porque en muchas partes del mundo no está, digamos, la luz al mismo tiempo en toda la tierra. Es decir, mientras que en unas partes es de noche, en otras partes es de día, en otras está a la mitad de tiempo, en otras se está oscureciendo, en otras se está amaneciendo, y sin embargo, el día que el Señor venga, se darán una serie de circunstancias, que ya las veremos en su momento, estudiando en el libro de Zacarías, en que será un día especial en cuanto a luminosidad, que no tendrá nada que ver con los días que hoy se viven en la tierra. O sea, será un día que ni será de día ni será de noche, pero tendrá una luminosidad suficiente como para que esa señal que va a aparecer en el cielo sea perceptible por todos los habitantes de la tierra. Esto lo veremos con más detalle cuando estudiemos en Zacarías estos aspectos, pero es muy importante esto, pensar en esto. Es decir, se le va a ver. Y enseguida uno podría pensar, bueno, pero en los sitios donde sea de noche va a ser igual que en los sitios donde sea de día. Bueno, pues va a haber un día especial, que es el día en el que el Señor vuelve, que es un día único desde que Dios hizo la creación, completamente diferente de lo que nosotros conocemos hoy como el día o como la noche. Y entonces, cuando lo vean, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra. El verbo lamentarán en griego significa harán duelo. Y Juan Valdés, que le mencionamos alguna vez en cuanto a estos temas que estamos tratando, traduce el término o el verbo lamentarán de una manera más literal que hacer duelo por llorarán de rabia. Es decir, cuando el Señor Jesucristo vuelva, para muchas personas de este mundo habrá gozo, habrá alegría y habrá una gran realización, pero para la gran mayoría de la humanidad ese no será un día de gozo ni de alegría, sino todo lo contrario, llorarán de rabia. Y llorarán de rabia porque podrán ver en un momento errores muy serios cometidos a lo largo de toda la historia de la humanidad, y especialmente a partir del momento en que el Señor Jesús nació, vivió, murió y resucitó en esta tierra, que ya no podrán volverse atrás de todos los errores y de todas las equivocaciones que habrán cometido, porque cuando el Señor Jesucristo venga, volverá para juzgar, no solamente volverá para buscar y salvar de manera completa y absoluta a los que le esperan, sino que volverá para juzgar, y nadie se podrá escapar de ese juicio de toda la gente que quede en esta tierra, que no va a quedar mucha en comparación con lo que la tierra puede tener, tiene en el día de hoy y puede tener según el tiempo que el Señor tarde en volver. Mucha gente va a morir antes de que el Señor venga, porque va a haber muchas guerras, muchas catástrofes, va a pasar muchas cosas, y en algunos sitios morirán hasta 3/4 partes de los seres humanos que vivan en ese lugar. Y por lo tanto, tampoco todos los israelitas que vivan algún tiempo antes de la venida del Señor van a estar vivos cuando el Señor vuelva. Bien, pero eso también lo matizaremos más en su momento. El caso es que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán, harán duelo o llorarán de rabia todas las tribus de la tierra. La palabra tribus es una palabra griega que significa literalmente grupo de familias de una raza. Todas las tribus de la tierra, grupo de familias de una raza. Y se podría pensar en dos dimensiones, como pensábamos uno de estos miércoles pasados, respecto de algunas posibilidades de lo que podía ocurrir cuando el Señor Jesucristo viniese. Las dos posibilidades son que aquellos que dicen que la iglesia no está en Mateo 24, pues tienen que demostrar que el evangelio predicado a toda la tierra habitada y a todas las naciones no ha sido encomendado a lo que la palabra de Dios llama la iglesia, ¿no? Y que no es la iglesia la que tiene la que tiene esta función. Tienen que demostrar esto, lo cual es imposible de demostrar a no ser que se niegue el propio testimonio de la escritura y la encomendación y el mandamiento del mismo Señor Jesús. Es decir, si hay un pueblo que tiene encomendado llevar el evangelio a toda la tierra habitada, esta es la iglesia, y en la Biblia eso está claro. Lo que pasa es que a la iglesia se le denomina también el Israel de Dios en el Nuevo Testamento, y por lo tanto, como comentábamos algún día de atrás, Dios cambia, por así decir, el pueblo, pero no cambia el nombre del pueblo, en cierto sentido. También al Israel del Antiguo Testamento se le llama la esposa. También a Israel del Antiguo Testamento se le dice que es de la familia de Dios. También al Israel del Antiguo Testamento se le aplican una serie de calificativos que se aplican a la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿no? Por consiguiente, está claro que la iglesia tiene esta función, y que hasta que no cumpla con esta función el Señor no va a volver. Bien, los de todas las tribus de la tierra para los que piensan que la iglesia no está en Mateo 24, teniendo que eliminar partes amplísimas de Mateo 24 y no digamos de Mateo 25, pues en todas las tribus de la tierra, dicen, está hablando de la tierra de Israel y está hablando solamente de las tribus que forman el pueblo de Israel. Pero esto es un reduccionismo que desde el punto de vista exegético, es decir, del análisis de los términos y hermenéutico de la interpretación de los textos, no podemos hacer con autoridad. Es decir, no tenemos ninguna autoridad para decir que aquí, cuando habla de la tierra, cuando leemos en Mateo 24 que está hablando de acontecimientos a nivel universal, digo universal refiriéndose a la tierra, acontecimientos de unas naciones que se levantan contra otras. No dice una tribu de Israel que se levanta contra otra tribu de Israel, sino unas naciones que se levantan contra otras naciones, de unos creyentes perseguidos y acorralados y martirizados por todos los habitantes de la tierra. Luego después, cuando llegamos aquí, decir que la tierra se está refiriendo a la tierra de Palestina. O sea, eso es un reduccionismo que no se puede admitir, y mucho menos que para tribus, que se traduce por grupos de familias de una raza, decir que se refiere solo a los judíos. Porque hoy, con los descubrimientos genéticos, digamos, puestos encima de la mesa, ya no se puede hablar de razas. Es decir, lo que los descubrimientos genéticos han puesto de manifiesto, ya lo dije, creo, en alguna otra ocasión, pero vuelvo a recordarlo, es lo que el apóstol Pablo expresó de una manera magistral, sin saber nada de genética, en el discurso en el Areópago de Atenas, que todos los seres humanos venimos de un solo linaje, y que por lo tanto estaba diciendo de alguna manera que no hay razas. Es decir, hablamos de etnias diferentes por características que diferencian. En los libros de divulgación, incluso en un reportaje en televisión, se puede oír cosas en estos últimos tiempos, cuando se habla del código genético tanto, sobre todo si se conecta con algún canal de televisión especial dedicado más o menos a la ciencia, etcétera, pues se puede oír. Es decir, que el estudio del código genético humano demuestra que los seres humanos, en cuanto al código genético, somos iguales en el 98%. O sea, el 98% del código genético de los seres humanos es exactamente igual. El de los negros, que el de los blancos, que el de los amarillos, que el de los cobrizos, que el de... exactamente igual. Y que solamente nos diferenciamos en un 0,2%. Y que esa idiosincrasia es lo que da la característica, vamos a decir, de lo que nosotros llamamos razas, llamamos etnias y llamamos cosas, pero que somos exactamente iguales. Por lo tanto, grupo de familias de una raza, referirlo solo al pueblo de Israel, no tiene hoy sentido científico, pero no tiene sentido teológico. Es decir, porque está hablando de la raza humana, está hablando de los seres humanos, y está hablando de los grupos de familias o de razas de los seres humanos. Cuando se hace el llamamiento a Abraham, se dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones y familias de la tierra. Y en el Antiguo Testamento, muchas veces, para hablar de naciones se habla de familias, o para hablar de familias se habla de naciones. Por lo tanto, familias y naciones, en la Biblia, en este sentido, que estamos estudiando, es exactamente lo mismo. Y dice que todas las tribus de la tierra... Ahora, ¿por qué se hace el reduccionismo? Y se refiere solamente a que esto tiene que ver con el pueblo de Israel, porque se coge lo que se dice en los últimos capítulos de Zacarías y se intenta imponerlo a lo que el Señor Jesucristo dijo en su discurso escatológico. Y es verdad que en el libro de Zacarías, en un momento determinado, se habla de lo que va a pasar con las diversas naciones o tribus o familias que constituyeron y constituirán y constituyen, aunque hoy no esté clarificado todavía, pero precisamente el descubrimiento de la genética abre un campo muy posible para que puedan empezar a saber a qué tipo de tribu van perteneciendo las personas que se va demostrando, digamos, que tienen que ver con el pueblo de Israel, los israelitas. Porque allí en Zacarías se habla en un determinado momento que las diversas, es decir, la tribu de Leví, la tribu de tal, hacen lamentación y un arrepentimiento en relación a la segunda venida del Señor. Entonces, aplicando eso aquí, pues entonces aquí solamente se habla del pueblo de Israel, y aquí todas las tribus de la tierra son todas las tribus de la tierra de Palestina. Pero claro, esto teológicamente no se puede aceptar de ninguna manera, porque esto es forzar el sentido de la escritura. Lo que dice Zacarías es cierto, pero hay que leer todo lo que dice Zacarías en el contexto. Habla de la nación de Israel y de todas las naciones de la tierra cuando el Señor va a volver al Señor, incluso habiendo practicado el Islam durante miles de años. También una conversión de Egipto profetizada en la Escritura, no solamente del pueblo de Israel. Y también hay una vuelta de Egipto, y se menciona a Egipto de manera especial una vez que se establece el reino de Cristo plenamente, socialmente, políticamente, económicamente, moralmente, por descontado espiritualmente, en este mundo. Se menciona a Egipto de manera especial entre las demás naciones. Es decir, que Egipto, que hoy es casi el 100% de la población son de religión islámica, pues cambiará. Cambiará. Como se habla de que cuando el Señor venga serán destruidos los ídolos. Y podríamos decir, hombre, si es que el pueblo de Israel, desde que volvió del exilio de Babilonia hace tantísimo tiempo, jamás volvió a ser idólatra. El pueblo de Israel jamás volvió a ser idólatra. Pero la ciudad de Jerusalén está llena de ídolos. Y hay israelitas que adoran esos ídolos, que no son los ídolos de Moab, ni de Amón, ni de no sé quién, no, que son los ídolos de determinada denominación que milita dentro del campo del cristianismo nominal. Y por eso tiene sentido, porque uno podría pensar, bueno, se van a destruir los ídolos en la ciudad de Jerusalén, pero ¿qué ídolos? Si no han vuelto a ser idólatras nunca. La ciudad de Jerusalén está llena de idolatría, está llena de imágenes que se le rinde culto como si fuesen dioses. Es decir, porque está lleno de edificios denominados iglesias, donde en ese aspecto la idolatría es exactamente igual que la que podemos comprobar en la ciudad de Oviedo, solo que allí con mayor fanatismo. Y hay israelitas que militan dentro de esa denominación, y dentro de esas iglesias que están dentro del cristianismo nominal, bueno, pues que rinden todavía culto, ahora no es a los Baales, ahora es a otros dioses que tienen allí delante, a otros intermediarios entre Dios y los hombres que les pueden resolver los problemas. Bien, también lo veremos en su momento. Bueno, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y esto es una manifestación de Epifanía universal, que la verá absolutamente todo el mundo. Y a continuación, hay una cosa muy importante, porque la palabra de Dios nos dice, y lo hemos estudiado yo creo que de una manera bastante exhaustiva, si nos recordamos un poco cuando estudiábamos en Primera Tesalonicenses y en Segunda, ¿qué pasaba en el momento en que el Señor venía? Es decir, cuando el Señor aparecía en los aires, la palabra de Dios, ¿qué decía? Decía que los muertos en Cristo resucitarían primero, que luego los que vivan, los que vivamos, etcétera, serán o seremos transformados, y que todos juntos saldríamos a recibir al Señor en los aires para estar así siempre con el Señor. Esto es lo que estudiamos de manera bastante detenida hace mucho tiempo. Bueno, pues esto en el discurso escatológico de Jesús está, a pesar de que a algunos no les guste. Esto está, y está de manera clara. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se producirá la parusía. Todas las tribus de la tierra, es decir, todas las naciones de la tierra que lo verán viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Exactamente igual que el apóstol Pablo escribió en sus epístolas, exactamente igual que el apóstol Pedro escribió especialmente en Segunda de Pedro, que también estudiamos, y exactamente igual que se describe en tantos libros del Antiguo Testamento, pero por mencionar dos muy directos, con problemas escatológicos y apocalípticos, el capítulo 7 de Daniel y los tres últimos capítulos del libro de Zacarías. Pero aquí podríamos mencionar cantidad de capítulos de un amplio elenco, digamos, de libros del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasará cuando venga? Enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta y juntarán a sus escogidos. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Si nos acordamos, cuando estudiábamos las parábolas en relación a que la parusía tendría una demora, que se explicaban las parábolas, y nos acordábamos de la parábola del trigo y de la cizaña, por ejemplo, y luego la explicación que el Señor da, dice que los segadores son los ángeles, y que son los que recogen y separan lo uno de lo otro, porque resulta que hay un cristianismo nominal y hay cristianos auténticos y hay cristianos que solamente lo son de nombre, y alguien tiene que hacer una separación, y estamos hablando de la cizaña y del trigo, ¿eh? Por lo tanto, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Bueno, esto es como casi nos está sonando a lo que dice pues el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, el capítulo 2 de la segunda, etcétera. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán, literalmente del griego es juntarán desde arriba, es Dios el que lo hace, y juntarán a sus escogidos. Y esta palabra escogidos tiene todas las connotaciones del término elegidos, y tiene que ver con aquellos que son predestinados por Dios desde antes de que el mundo fuese para salvación. ¿Eh? Es un término en este sentido que se repite varias veces en el Nuevo Testamento, siempre con este sentido. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y entonces empieza a hablar introduce una cosa importante. ¿Cómo serán los tiempos que precederán, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista humano, a esos momentos cuando el Señor va a aparecer? Bueno, pues no van a ser unos tiempos muy diferentes de los que vivimos en los días de hoy, porque dice que, bueno, que el Señor va a volver. Lo que pasa es que no dice cuándo va a volver, ¿eh? Esto es importante, que el Señor va a volver, pero la Biblia nunca dice cuándo va a volver. Y por muy claras que tengamos las cosas, y aunque las señales que estemos viendo en el mundo de hoy nos hagan pensar en cantidad de aspectos, que podrían casi literalizarse con algún versículo de la Biblia o con algunos textos de la Biblia, hay que tener muchísimo cuidado, porque podemos cometer errores. Es decir, el Señor va a volver, pero ¿cuándo va a volver? Eso no lo sabemos. Y el verso que tenemos aquí en Mateo dice lo siguiente, el versículo 36 de Mateo 24: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, y el traductor se ha comido lo que está en todos los manuscritos más antiguos, que dice así: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Es verdad que si vamos a Marcos nos encontraremos lo del Hijo, pero tendríamos que saber por qué aquí, estando en los manuscritos más antiguos y en todos, el término ni el Hijo no se traduce eso. Y no se traduce por prejuicios denominacionales y doctrinas que los hombres hemos inventado para que encaje después determinadas cosas. Y a veces hablamos, por ejemplo, de determinadas personas, lo digo en cuanto a las personas con respecto, en cuanto a sus doctrinas no aceptables para mí, hablo de los rusalistas, de los testigos de Jehová, que dicen, manipulan la Biblia. Y es que nosotros también, nuestros traductores, cuando están influidos más por las doctrinas de la denominación a la que pertenecen que por la fidelidad a la palabra de Dios, también manipulan las traducciones. No solamente los testigos de Jehová manipulan la Biblia, también se manipulan nuestros medios, y eso es muy grave. Eso es muy grave, porque es gravísimo, porque claro, ¿qué traducción puedes poner? Pues si miramos el Nuevo Testamento interlineal, veremos cómo allí aparece ni el Hijo. Pero sin embargo, a la hora de traducir Biblias, se sigue traduciendo aquí tal y como se traduce, tal y como aquí viene, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, y lo del Hijo no se traduce. Y luego cuando se traduce se pone una nota al pie que dice: el Hijo no lo sabe desde el punto de vista humano. Y ahí ya decimos, ya estamos cayendo en lo que no tenemos que caer. ¿Por qué el Hijo no lo sabe? Es lo que nosotros no sabemos. Solo sabe el Señor. Pero no digamos desde el punto de vista humano, porque no sabemos por qué el Hijo no lo sabe. La verdad es que el Hijo, dijo, ni el Hijo lo sabe, sino solo el Padre. Y hay que quedarse con eso, que es algo serio, es algo importante, que invita a que a no hacer elucubraciones sobre qué momentos va a venir el Señor, sobre esto es seguro ya que va a pasar esto, porque fíjate lo que pasó el otro día no sé dónde, lo que pasó hace 6 meses. No, hay que tener cuidado con las cosas. Dice, ni el Hijo lo sabe, sino solamente el Padre. Bueno, entonces habla de cómo serán los acontecimientos antes de venir, y lo compara a los días de Noé. Los días de Noé eran unos días en que la humanidad se había apartado muchísimo de Dios. Había, por así decir, una apostasía de Dios generalizada, universalizada, tanto que quedaba solo una familia en la tierra que se preocupase un poco de las cosas de Dios, y quedaba casi solamente un hombre que realmente fuese íntegro delante de Dios, y su familia, que de alguna manera compartía con él, pero no tenía la integridad de él, por lo que sabemos de la historia que la propia Biblia nos cuenta. Como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, o sea, es decir, el mundo estará viviendo una situación en que destacará precisamente la oralidad de la humanidad, es decir, las gratificaciones placenteras a través del mecanismo más primitivo de los seres humanos, que es la boca, que es la oralidad, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Es una manera para mí de destacar que probablemente las relaciones sexuales estén exacerbadísimas, en el sentido de darles una importancia y una trascendencia terrible, como se da en el día de hoy, que no la tienen para nada en el sentido que se da en el día de hoy, y tal y como lo vive la gente, sirve más bien para destruir a las personas, incluso dentro de la sexualidad, que para realizarlas. Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron o no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Bien, y luego habla más adelante, no me quiero detener mucho en esto, luego habla de que va a haber una demora. Aquí en este mismo sermón escatológico dice que va a haber una demora, porque habla de velar, y la palabra velar del versículo 42 se utiliza en un presente continuativo, es decir, velar a través de la historia, todo lo que el tiempo hasta que yo vuelva, en un presente continuativo, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Bien, y habla por lo tanto de una demora. Y en el versículo 48, el siervo que no está cumpliendo bien con la misión que su señor le encomienda, hasta que él vuelva, dice: mi señor tarda en venir, ¿no? Entonces, el verbo tardar que se emplea aquí significa dejar pasar el tiempo, detenerse, demorarse. O sea, mi señor deja pasar el tiempo, se detiene, se demora. Aquello que estudiamos en segunda de Pedro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No? Que ya se decía en el siglo primero. Pero a continuación de hablarnos de esta demora de la segunda venida, viene nada menos que la parábola de las 10 vírgenes, donde está clarísimo que hay una demora de esa segunda venida, que el Señor Jesucristo no está diciendo que voy a venir ya, sino que van a pasar una serie de cosas. No nos dice cuánto tiempo va a pasar, porque nos dice que no lo sabe nadie más que el Padre, que ni el Hijo lo sabe, y yo no lo cubro más, me quedo con eso, que el Hijo no lo sabe, y no matizo en qué aspecto no lo sabe. Porque si yo intento racionalizar a Dios, y pretendo yo entender a Dios con mi entendimiento, y digo, el Hijo no lo sabe humanamente, estoy metiéndome en algo que la Biblia no me dice. Lo que la Biblia me dice es que el Hijo, que yo no puedo partir, dicotomizar y dividir, a mi criterio, no lo sabe. Y en su día sabremos lo que no sabemos hoy. ¿Por qué dijo eso en su momento? Y por descontado, podríamos pensar de una manera muy racional que si el Hijo es Dios, no hay nada que Dios no sepa. Y eso es cierto a la luz de la palabra de Dios. Pero creo que no tenemos derecho a racionalizar la Biblia de esta manera, que hay que aceptarla tal y como es. Que el Señor Jesucristo no es dicotomizable y nosotros no podemos meter el bisturí y separar su humanidad de su, digamos, de su divinidad por donde nosotros queremos o por donde nosotros nos parezca, ¿no? Según nos convenga, no lo separamos, y según nos convenga, entonces lo separamos. Para mí, respetando lo que el Espíritu del Señor de a cada uno, me quedo con que el Hijo no lo sabe y punto, ¿no? Entonces, la parábola de las 10 vírgenes habla precisamente de esa demora de la segunda venida. El versículo 5, ya la estudiamos en su día, no vamos a volver a estudiarla ahora, dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Y ahí tenemos otra visión de lo que es, digamos, los cristianos auténticos y los que no serán cristianos auténticos, que tendrán toda la fenomenología, toda la sintomatología, empleando un término médico, es decir, todas las características de los creyentes, pero no lo serán. Y no lo serán por una razón fundamental, porque no tendrán el Espíritu de Dios. O sea, está bien claro en la palabra de Dios que el aceite, que las lámparas y que todo esto son figuras que simbolizan y representan el Espíritu de Dios. Tampoco creo que merece la pena detenerse mucho en esto. Y luego, mientras que el Señor viene, la parábola de los talentos nos habla de lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, mientras que el Señor viene, nosotros tenemos que hacer algo. Y esto es lo que se expresa en la parábola de los talentos, que tampoco nos vamos a detener en esta noche a explicarla, pero que yo creo que la podemos leer en nuestra casa. Algunos la habrán leído tantas veces que casi la sabrán de memoria. Cómo hay que manejar aquellos dones que el Señor nos da para servirle, ¿no?, mientras que Él vuelve, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo. Esto es el trabajo de la Iglesia, esto es el trabajo del pueblo de Dios, etcétera. Ahora, secuencialmente, la gran tribulación, inmediatamente después la parusía, inmediatamente después de la parusía lo que se llama y se puede llamar el arrebatamiento de los creyentes auténticos, que van a resucitar en ese momento de esa segunda venida. ¿Y dónde lo tienen? Dice el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y para mí, el arrebatamiento está expresado ahí en esas figuras, digamos, breves, pero más que elocuentes, ¿no? Da la impresión de que podrían estar esperando lo mismo todos, y sin embargo, unos serán tomados y otros serán dejados. Y luego después, ¿qué es lo que ocurre una vez que el Señor Jesucristo, que se produce la gran tribulación, una vez que el Señor viene, una vez que envía a sus ángeles y recoge a todos los escogidos, a continuación, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues a continuación lo que ocurre es lo que se llama el juicio de las naciones. El Señor viene a la tierra, establece su reino, y por descontado la Biblia dice que lo va a establecer en la ciudad de Jerusalén, y que eso va a ser el centro del mundo, que ya lo está siendo en la actualidad, digamos, como preocupación política a nivel universal, y que el Señor establecerá allí su reino. Y entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga, el versículo 31, en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y luego vendrá un juicio, que esto lo veremos en su día con mayor detenimiento, ¿no? Porque, ¿por qué nos introduce esto en el sermón escatológico? Esto del juicio de las naciones y todo lo que dice a continuación, pues por una razón. Porque se piensa que aquí se está hablando de la justificación por las obras. Claro, ¿cómo se va a introducir en el sermón escatológico y en lo que se llama el Evangelio de la Gracia, dándole al sentido de la gracia un reduccionismo espiritualizado que no tiene en la palabra de Dios, si luego después nos encontramos con que hay un juicio y resulta que por lo que los hombres hacen o no hacen son justificados o no son justificados? Entonces, como esto crea una tensión y no nos encaja, decimos, no, sermón escatológico, Mateo 24. Mateo 25 es otra cosa distinta, hombre. Es el mismo sermón escatológico. Habrá que entender por qué unos son ovejas y por qué otros son cabritos. Habrá que entender eso. Y habrá que entenderlo a la luz de toda la palabra de Dios. Ahora, si estamos entendiendo que aquí está hablando de la justificación por las obras, pues los sistemas religiosos dentro del cristianismo que hablan de la justificación por las obras se acogen a esta parte final de Mateo 25 para decir lo que no dice la palabra de Dios, y los que hablan de la justificación por la gracia sin obras desechan esta parte, no saben qué hacer con ella porque no les encaja en el esquema que tienen. Pero ya veremos cómo no hay ninguna contradicción y encaja perfectamente con el Evangelio del Reino de Dios y con el Evangelio de la Gracia de Dios, y no hay contradicción. Bien, pero vendrá el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y luego una serie de cosas que ya veremos en su momento. Y finalmente, para mí, el último momento escatológico, después de todos estos que hemos ido viendo, ya quedaría, a la luz de lo que yo encuentro en la palabra de Dios, los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia. Con un periodo de tiempo que no sabemos exactamente cuál va a ser, y que algunos dicen, hombre, 1000 años, una vez que el Señor venga aquí y establezca, vendrá lo que se llama el milenio, ese reino de paz, de justicia, de equidad, de igualdad, es decir, donde desaparecerán todo tipo de contradicciones que tiene la humanidad. Ese es el periodo del milenio, porque hay una parte del libro de Apocalipsis que habla de reinar 1000 años, pero claro, tampoco se puede literalizar, porque la palabra de Dios nos dice lo que ya sabemos también científicamente desde hace mucho tiempo, que el tiempo es relativo. Y la palabra de Dios expresa esto muchísimo antes de que eso se pusiese de manifiesto por Albert Einstein. Es decir, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por tanto, el tiempo que va a durar este reino mesiánico de Cristo sobre lo que quede de todas las naciones de esta tierra y lo que va a ser su reino y lo que va a durar, nadie lo puede cuantificar. Y no se puede decir que son 1000 años literales, porque el apóstol Pedro, nada menos, que escuchó al Señor Jesucristo durante 3 años y medio largos de una manera directa, y que fue escogido para ser un apóstol y para abrir el reino de los cielos a los judíos y a los gentiles, pues entendía que no se puede literalizar lo de 1000 años, que para el Señor 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, y por lo tanto será el tiempo que sea. Y luego de esto vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva, que ya es lo último que la revelación de Dios escatológicamente nos presenta, en los cuales morará la justicia, que no serán como estos cielos y como esta tierra que tenemos ahora. Y eso está en el mensaje escatológico de Mateo 24, pues también está. Lo que pasa es que el orden no es exactamente tal y como lo he llevado yo, aunque yo lo he llevado casi al pie de la letra como está en Mateo 24, pero haciendo las salvedades de ver las partes a nivel del todo y no al revés. Versículo 34. Dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya hablamos en su día de qué significaba la palabra generación y qué podía significar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y para mí, en esta frase, está claro. Este cielo y esta tierra pasarán. Y es lo que dice la Escritura. Y es lo que ya estudiamos también en Segunda de Pedro, en el último capítulo de Segunda de Pedro, en el capítulo 3. El cielo y la tierra pasarán para dar lugar a unos cielos nuevos y a una tierra nueva, de la que hablan profetas en el Antiguo Testamento, y habla también el último libro que tenemos de la revelación de Dios, escrito casi a finales prácticamente, en el año 99, o en el año 100 del siglo primero, que es el libro de Apocalipsis. Y ahí tenemos ya todo un, digamos, una secuencia de acontecimientos fundamentales, sin establecer rigideces, que la palabra de Dios pone delante de nosotros. Y ya como el tiempo prácticamente pues lo tenemos agotado, vamos a dejar esto aquí, y la próxima intervención que yo tenga, pues sobre estos temas seguiremos analizando y matizando algunas de las circunstancias especiales que se darán, sobre todo en ese momento de la parusía. Pero ya por esta noche pues lo dejamos aquí.